Here.
Un Rosario Radio.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova et Vetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Facultad de Creación, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Nuestra Sociedad, Los Privilegios y las Obligaciones, escritos por Mauricio Esteves Bretón. Marcolino, el pianista rebelde de la salsa, escrito por Felipe Cardona. Revista Nova et Vetera de febrero, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask.
Estamos escuchando la canción I'm Still Standing del artista británico Elton John, una muy buena canción para este miércoles. I'm Still Standing hace parte del disco 1983 To Love or Zero de Sir Elton John. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Buenos días, internautas, y sean bienvenidos a esta nueva edición de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Hoy, como siempre, estamos en vivo por nuestra casa, U Rosario Radio, y en esta edición me acompañan en la mesa de trabajo Natalia Gómez y Laura Ballesteros. Buenos días, Natalia y Laura, ¿cómo les va?
Buenos días, Camila, aquí contenta de recibirla en una emisión más a usted y a todos los ciberoyentes, y emocionada porque tenemos una gran invitada y un tema que a todos yo sé que nos va a servir, y más que en estos tipsitos que estamos entrando a la universidad.
Así es.
Bueno, yo los saludo, feliz de acompañarlas en una nueva misión, también feliz por el tema del día de hoy, porque creo que además iniciamos con nueva introducción del programa, tenemos nuevos pisadores, entonces creo que ya nos estamos renovando y lo importante es que nuestros oyentes sepan que estamos trabajando por ellos.
Así es, como bien lo dice Laura, en Las Voces del Libro nos estamos renovando, estamos llevando un proceso creativo nuevo, queremos que ustedes se conecten con nosotros, y si no nos siguen por redes sociales, deberían seguirnos porque ahí estamos poniendo todas nuestra nueva imagen, nuevas noticias y además una nueva, digamos, dinámica.
¿No? Exactamente. Porque recordemos a los internautas que ustedes en Instagram o en Twitter ya tienen la oportunidad de escoger, nosotros les vamos a dar unas opciones de qué libros les gustaría que nosotros tocáramos, al igual que temas también les gustaría, y ustedes tienen la posibilidad de votar y de escoger qué es lo que quieren que hablemos.
Entonces váyase de una vez, en Facebook puede seguirnos como Editorial Universidad Rosario, en Instagram estamos como Editorial Rayal Piso UR y en Twitter @editorialUR. Recuerden entonces que estamos tomando sus sugerencias para nuestros programas, pueden escoger libros, temas, pueden hacernos recomendaciones musicales, lo que sea que quieran escuchar, y por supuesto dejarnos sus saludos, sus felicitaciones, sus comentarios, por supuesto también son bienvenidos. Y con esta canción que creo que da una muy buena energía para el programa, les quiero contar que hoy tenemos, como lo decía Natalia, un tema muy pertinente, ya que estamos iniciando y ya casi se viene el primer parcial. En el semestre, hoy vamos a discutir sobre un libro que se llama Cerebro Productivo, Herramientas de Neurociencia para Ser Efectivos y Lograr Mayor Bienestar, de la autora Blanca Mary Sánchez, un libro de Lead Editorial Colombia y Ediciones de la U. Y me parece que esta canción de Sir Elton John hace parte de la escena, final de la película, que de hecho el fin de semana pasado se ganó un Oscar por Mejor Canción Original, No es esta, porque esta, como les digo, hace parte del disco de 1983, pero la mejor canción se la ganó I'm Gonna Love Me Again, compuesta para el filme por Elton John y Bernie Taupin. Tiene una muy buena energía. ¿Ustedes qué opinan de la canción? ¿La han escuchado? ¿Les gustó?
Pues a mí Elton John no es que me mate, pero esta canción sí está animosa y sí está
es
como para el tema de hoy.
Creo que está ideal para la mañana de hoy.
¿Se vieron
sí,
la película?
Motivar,
no, ni siquiera me he visto para así y tengo que ir a verla. No me odies.
No más, por favor. No más, no pueden hablar hasta que se vean para así. Y también ustedes, internautas, cuenten en cuál fue la película, la última que se vieron, qué opinaron de los Oscar, qué opinaron de las bandas sonoras de los Oscar. Pero entonces, con esta buena energía y con esta conversación, les quiero... Digamos, quiero empezar a conversar con ustedes, y es que una de las discusiones más importantes, digamos, o que más se da cuando uno habla de productividad, es una persona que tiene que ser líder, o que hay un líder, o que todo el mundo tiene que ser un emprendedor y ser un líder, pero siempre nos vamos preguntando, ¿será que existe eso de ser un líder nato? ¿O ustedes qué creen? ¿Hay un líder que más bien se forma, estudia y trabaja muy duro, o es que hay un líder que por nacimiento y porque desde la cuna... fue el primero en llorar y todo el mundo lo siguió?
Uy, no sé, yo creo que pueden ser las dos, ¿no? Que también, o sea, uno que hay gente que sí es nata, de pronto como que tiene el carácter, o sea, y la personalidad para hacerlo, como otros que también en su formación, en su recorrido tanto educativo como personal, pues, y a través de pronto de algún evento familiar, pues, o algún evento en la vida, terminaron siendo líderes porque así se lo exigió, no sé, el momento. Pero, no sé, tendría que tener más pruebas para eso, pero
yo
podría decir.
Sí, creo que podríamos pensar en un tema de un crecimiento y un fortalecimiento, temas personal. O sea, si hay personas que tienen capacidades, pero también son cosas que han ido produciendo y han ido trabajando a lo largo de su vida. Entonces, son personas que de pronto desde niños tenían algún tipo de actividades o algún tipo de espacios, de grupos sociales que les permitían, digamos, generar este tipo de herramientas. Entonces, yo creo que no hay una edad para ser líder, o sea, en cualquier momento
de
uno
acuerdo.
Puede, y que no necesariamente esa idea de que entonces hay líderes innatos, natos, pues es así, no, yo creo que todos podemos en algún momento explotar esa opción.
Claro, porque también es una discusión muy que se une con este tema de los genios, que por ejemplo, hay muchos genios de hoy, emprendedores de hoy, que abandonaron la universidad, y entonces uno va diciendo, no, pues yo también puedo ponerme a abandonar la universidad y no estudiar más, y voy a ser igual de rica Mark Zuckerberg o lo que sea. Pero entonces ahí está la discusión en qué condiciones me marcan ese camino que estoy siguiendo para convertirme en quien quiero ser, ¿no? ¿A mí me sirve quedarme en la universidad o no? Entonces son preguntas que uno tiene que empezar a hacerse, ¿no?
Y que ya depende del carácter, de los intereses de la persona, no necesariamente esa situación se presenta, o sea, no está tan abierta a todo el mundo, porque también parte de oportunidades, de experiencias y de intereses muy particulares. Por ejemplo, yo en lo personal no me vería saliéndome del campo académico y formando mi empresa, creo que no en este momento de mi vida, entonces creo que también... depende de muchas cosas.
¿Y Natalia qué opina? Tiene ahí una cara pensativa.
No, mis papás me matan donde yo haga eso, no, o sea, yo creo que, o sea, si me preguntan por qué entré a la universidad, o sea, yo diría que obviamente por un compromiso, pero sé y estoy muy segura que estoy contenta con este proceso y tampoco la dejaría, o sea, igual tampoco me creo así como con la super idea de emprendimiento como para decirle a la academia no me da nada y voy a ir a crear un computador, no sé, último modelo que le gane a Apple, no, cero, o sea, creo que eso también es de personalidades muy específicas. Y ya esos de privilegios también, como el de Microsoft y como Apple. Ya.
Porque también, digamos, la decisión está no solamente en que tengo una idea y voy a dejar la universidad, sino qué camino tengo que seguir para conseguir esa idea. Y ahí viene mi segunda pregunta hacia ustedes, y es que no creo que todas tengamos la misma definición de éxito, ¿cierto? El éxito para cada uno es completamente diferente, y además yo creo que si nos ponemos a preguntarle a la gente, el éxito, el progreso, es muy diferente. Entonces quería preguntarles para ustedes qué es el éxito.
Uf, yo creo que desde que me sienta bien conmigo misma y con el entorno que me rodea, que también se sienta bien con todo lo que, digamos, yo puedo, no sé, de pronto aportarles, para mí eso es lo más gratificante, ya.
Sí,
yo creo que el éxito parte de los intereses, digamos, de los proyectos y los objetivos que uno se tenga a nivel profesional, ¿no? A nivel personal. Entonces, si el éxito o si mi plan de vida es de pronto construir una familia, me voy a sentir exitosa en el momento en que la llegue.
Completamente.
Entonces, yo siento que depende y que varía mucho en temas ya personales.
Porque además también yo creo que la noción cambia mucho cuando está creciendo, ¿no? Cuando, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me preguntaban cuando tenía 7 años qué quería hacer cuando sea grande, y yo decía, quiero trabajar en una oficina, ¿sí? Pero en este momento tú me preguntas qué quiero hacer cuando sea grande, yo quiero bailar ballet. ¿sí? Entonces, digamos,
cambiaron los roles.
Me hiciste acordar que eso también es, o sea, también es muy, como muy... En el colegio teníamos un lema, sí. y estaba puesto en todos lados, y a ti te decían para los exámenes, o sea, si uno decía suerte, como que tengas suerte, era como algo que estaba prohibido. O sea, okay. Tú en el colegio no podías decir suerte, sino tenías que decir éxitos. Y eso también me acuerda que entonces en el mismo colegio como que te implantaban esa idea de que tú siempre tienes que pensar que el éxito es como lo más alto y sí. lo que te vaya bien, o sea, como siempre que te exijas un montón. Entonces eso también es muy paradójico en ese sentido.
Y que también el éxito como que se relaciona con temas de dinero, con temas de éxito profesional, con temas... O sea, creo que tenemos una mala idea del éxito y nuevamente uh-huh. digo, no necesariamente depende de un campo profesional puntual o de cuántos títulos obtuviste o cuánto ganas o cuál es tu nivel en el uh-huh. trabajo, sino que también depende de cosas muy... personales, muy puntuales y que no necesariamente están sujetas a cosas laborales, económicas, ¿no?
Porque además la vida da muchas vueltas, uno cambia de ideas, de decisiones todo el tiempo y las decisiones que uno toma va marcando el camino que va tomando la vida. Pero eso también a uno le ayuda a modificar, a refinar, a cambiar, tener metas nuevas y digamos que es un proceso que es completamente válido y que se va dando por toda la vida. Y yo creería que es parte del aprendizaje. Uno no va a la universidad solamente a aprender, digamos, a es igual a B al cuadrado o alguna cosa que tenga sentido, sino que va a la universidad a aprender cómo lidiar con problemas, a lidiar cómo tomar decisiones y a saber qué es lo que definitivamente a uno le gusta. Pero hay una parte muy importante y es que no solamente se puede soñar, ¿no? No solamente se puede poner una meta en el cielo, voy a ser ministra de salud, por ejemplo, sino que se tienen que hacer cosas, tomar pasos para hacer eso, ¿no? Y uno de los, bueno, no sé ustedes, uno de los problemas más grandes que se me presenta a mí es la distracción.
Uf. O sea, yo soy una persona, todos, sí, yo creo que, de hecho, o sea, yo tomé Ributril cuando estaba chiquita porque, o sea, mi trastorno de atención era tenaz, ¿sí? O sea, a mí se me dificultaba un montón en la educación por mi trastorno y era como... cualquier cosa me distraía un montón y todavía me pasa,
sí.
pero ya es un proceso mucho más consciente en el que digo como, ok, ya, o sea, despabilate sí. porque ya tienes que hacer esto y hace más como de un proceso mucho más introspectivo y personal, ¿no?
Exactamente.
A mí lo que me pasa es que tengo tantas cosas en la cabeza que no me puedo enfocar en ninguna, así como que a
pasa
veces
mucho.
Tengo tanto que hacer, tanto
las
que pensar.
Las preocupaciones.
Exacto, que yo... eso copa mi atención, o sea, no me permite ni hacer
a mí
una
la
cosa
me impresiona,
ni la otra.
O sea, obviamente los internautas no saben, pero lo quiero compartir porque Laura es de las que manda una nota de voz de 6 minutos,
no.
20. Y Dios mío, esta mujer manda una nota de voz
larga,
de una manera tan
explicativa.
Estructurada, como que uno dice, esta niña está leyendo porque es tan estructurada, tiene como un guión. Y yo decía, Dios mío, o sea, si ya dice todo esto, no sé cómo está su cabeza. O sea, es demasiado organizada, pero eso también le permite un montón como concentrarse en lo que tiene que hacer.
Pues está buenísimo y precisamente esa es una de las maneras en las que uno encuentra que puede funcionar y puede cumplir, digamos, esas metas. Si yo quiero meta a corto plazo, es, por ejemplo, hoy quiero terminar de leer un capítulo del libro que estoy leyendo, pues también voy a hacer pasos chiquitos para llegar hacia allá. Y hablando sobre este tipo de estrategias, hacia los problemas que se nos presentan, hicimos hoy un Vox Populi bien interesante acá en la universidad que queremos compartirles a nuestros internautas.
Yo procrastino más cuando hay un número alto de tareas para un mismo día, entonces como que el cansancio me lleva a procrastinar para despejar la mente de cierto modo. También cuando antes de proceder a hacer las tareas o las responsabilidades, estoy en algún juego o en alguna actividad más dinámica, recurro a la procrastinación para no acabar ese momento como de satisfacción personal. ¿Y qué he hecho para resolver estos problemas sobre la procrastinación? Básicamente me propongo una meta y es que al menos una vez al día llegue al punto de inicio de cada responsabilidad. Así no la cumple el mismo día en su totalidad, pero la inicio al menos para que poco a poco se vaya convirtiendo en un hábito y la procrastinación se vaya dejando de lado.
Yo pienso que cuando procrastino más es cuando llego a mi casa súper cansada de la universidad y tengo muchos trabajos que hacer, estudiar para parciales o quizzes y digo como, bueno, me merezco un descanso.
Es cierto.
Entonces me pongo a ver una serie, algún capítulo de alguna serie o cosas así y me doy cuenta que el tiempo pasa volando y después ya pienso en que de verdad necesito estudiar, que la nota pues va a ser muy bajita, que nadie va a estudiar por mí y que tengo que pues sacar una buena calificación para poder pasar la materia.
Pues yo siento que cuando más, no sé, me disperso para hacer los trabajos y todo esto es cuando me encuentro con mis amigos de la universidad, pues porque como que comienzan a charlar mucho y no me dejan concentrar, y pues lo que hago es, ahorita en estos momentos no tengo celular y pues me descomunico de todo y voy y hago los trabajos en otro lado.
Ok.
Listo, la forma en cómo me distraigo es en las redes sociales, teniendo en cuenta que tengo el celular pues a mi disposición. Y la estrategia que utilizo es organizando los tiempos de trabajo para no dejarme colgar en las labores y también tener un poco de espacio para revisar mi celular y pues distraerme un poquito.
Personalmente procrastino más en los momentos de los huecos cuando tengo clase y también por las noches. Pierdo el tiempo estando con amigos, hablando pues cosas que no tienen que ver con la carrera ni son material de estudio, y también jugando diferentes actividades que claramente pues no tienen nada que ver con la actividad académica. Para evitar procrastinar y distraerme, muchas veces busco como estar solo, porque estando solo me concentro más, y también trato de alejarme como de aparatos electrónicos o del teléfono, que también me hace perder mucho tiempo en redes sociales, juegos y demás cosas.
Bueno, yo personalmente procrastino más que todo cuando estoy pues en mi cama. Cuando digo que voy a estudiar en mi cama, verdaderamente no puedo. Entonces, o cuando estoy haciendo cualquier cosa, no, pues en cuanto a películas y cuestiones así, pues decido muy bien mi tiempo en que lo organizo. Pero principalmente mi técnica para dejar de procrastinar es o irme de mi habitación y estudiar en el comedor, que está toda mi familia, o estudiar en el escritorio. Y también sin el celular, porque pues la distracción de las redes sociales, uno pues está tan acostumbrado que cree que le llega una notificación y no. Entonces, y eso me distrae mucho el estudio.
Perfecto. Y bueno, con estas opiniones de los estudiantes queda claro, y es que hay muchas formas de distraerse y muchas formas también de buscar estrategias para resolverlo. Pero entonces quiero dejar eso ahí en el tintero. Vamos a ir con la recomendación musical de Laura Ballesteros y ya volvemos a las voces del libro. Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en las voces del libro.
Bueno, y mi recomendado de hoy es una canción de una de mis bandas favoritas, a propósito que en cabina solo hay mujeres. Les hablo del sencillo Girls, de la banda de rock inglesa de 1975, canción lanzada a finales del 2013 y que por sus toques alternativos y de rock es ideal para este día de mitad de semana.
Estás escuchando las voces del libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya! A www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
En su sexta edición, el festival de tatuaje y música más brutal de Colombia.
Tattoo Music Fest.
Próximos 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Más de 200 tatuadores nacionales, internacionales, colectivos locales y marcas independientes, acompañados por más de 26 bandas, tocando ritmos desde metal hasta el hip hop, con lo mejor de su repertorio.
Tattoo Music Fest.
Invitados especiales como el gran tatuador de Estados Unidos, Paul Booth, reconocido por ser el tatuador personal de bandas como Slipknot, Pantera y Slayer, junto a la estrella del reality Ink Master Lalo Yunda, quien llega al festival con su realismo mágico.
Tattoo Music Fest.
Mayor información y ventas online en el portal web www.eventri.co. 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Una invitación de Broken Tattoo and Music y un Rosario Radio. El metal es de locas.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Desde las Artes Liberales, la voz de María Camila Núñez está en Las Voces del Libro.
Volvemos de la pausa de Las Voces del Libro. Estamos en vivo por U Rosario Radio y estamos escuchando a Thurston Harris y la canción de 1957, Little Bitty Pretty One, popularizada por la película de 1996, Matilda. Si yo pienso en una canción que me impulse a hacer algo y a hacer cosas y a lograr cosas, es esta.
Es esa, estoy totalmente de acuerdo, sí, con toda.
Y bueno, muy bien acompañados musicalmente con Little Bitty Pretty One. Volvemos y tenemos una nueva sección que hoy va a estar a cargo de Natalia. Se llama Sección del Libro. Cuéntanos, Natalia.
Bueno, como estamos retomando este tema el día de hoy, el libro del que vamos a hablar, les recordamos nuevamente a nuestros ciberoyentes, es El Cerebro Productivo, Herramientas de Neurociencia para Ser Más Efectivos y Lograr Mayor Bienestar. El ejemplar fue publicado en agosto del 2018 y, como su nombre lo indica, trata como también una especie de manual, pero vamos a dejar que la autora nos cuente eso más adelante. Aquí como que, eso me parece muy chévere porque primero nos provee a lo largo de 4 capítulos la forma en la que nuestro cerebro se puede convertir en un órgano más eficiente sin tener que arriesgar nuestra salud física y, lo más importante, emocional, porque siento que eso pesa mucho siempre en nuestra productividad.
Es muy cierto, es un tema que termina siendo muy relevante. Todo el mundo tiene cerebro y el cerebro es lo que nos mantiene siendo un ser social prácticamente, ¿no?
Y que si usted está triste, está entusado, se siente alegre, eso afecta a su trabajo. Usted sabe que eso lo afecta. Totalmente. Por cualquier cosa que sea que usted vaya a escribir, lo que sea que vaya a necesitar, ahí está.
Así es, y bueno, como bien lo dice Natalia, hoy tenemos como invitada a la autora y Laura nos va a contar un poquito más de ella.
Así es, hoy nos acompaña Blanca Mary Sánchez. Ella tiene un máster en neurociencia aplicada a la felicidad y alto rendimiento de la Universidad de Valencia. Es experta en productividad, mindfulness y felicidad, docente en temas de creatividad, pensamiento estratégico y psicología positiva. Además, tiene certificación de terapia racional emotiva y es coach de mindfulness. Además, es fundadora y directora de la empresa Mente Sana.
Así que, bueno, buenos días, Blanca Mary, y bienvenida a Las Voces del Libro.
Hola, chicas, encantada de estar con ustedes en este espacio.
Bueno, primero quiero resaltar que antes de entrar en cabina nos estaba contando ella un poco más de su trayectoria y nos estaba contando que empezó, es graduada de trabajo social, empezó trabajando con adicciones, hizo como 3,000 especializaciones. También. Entonces, Blanca Mary, cuéntanos primero un poquito de esa trayectoria profesional y cómo terminó en este campo de el mindfulness y la neurología aplicada.
Miren, siempre que las personas me preguntan, Blanca Mary, ¿tú a qué te dedicas? Yo se los resumí en algo muy sencillo y es, yo aplico la neurociencia en acompañar a las personas a que tengan un alto rendimiento sin perder el bienestar. Uh-huh. Con toda la trayectoria, el tema de haber estudiado trabajo social, de especializarme en adicciones, de llegar al tema del coaching, del mindfulness, hasta llegar a la neurociencia. ¿Y por qué llega la neurociencia? Porque creo que es algo fantástico y que resume todas las otras y te da elementos prácticos, tangibles, para que tú reprogrames tu cerebro y logres pasar como de ese potencial tan grande que tenemos a decir, puedo tener alto rendimiento, que es lo que todos esperamos.
Es muy cierto, porque además lo que veníamos hablando ahorita, uno va tomando decisiones como va pasando la vida, ¿no? Uno tenía un plan cuando tenía 7, 12, 18 años y ahorita el plan es completamente diferente. Y digamos que está bien, a veces el cambio nos asusta, pero creo que hay que manejarlo, aceptarlo y saber cómo, digamos, transitar por él, ¿no?
Sí, saber adaptarse a los cambios. Así como uno tiene que adaptarse también al ambiente en el que convive, no solamente con las personas, sino físicamente, o sea, como al clima, a... De pronto si tuvo un evento donde ya no tienes tu casa o donde ya tienes que acudir a otras circunstancias para vivir porque tienes que ir a otro lugar, asimismo uno también se va adaptando tanto a sus emociones como a sus cambios. Pues lo ideal sería a sus cambios cerebrales, ¿no?
Y pues hablando sobre eso, ya de pronto entrar un poquito más en el tema del libro, y es que una noción que me pareció súper importante en esto es la plasticidad cerebral. Y es como esta propiedad del cerebro de precisamente cambiar, adaptarse, aprender. Y es que hay un mito, y es que uno solamente aprende hasta cierta edad. Uh-huh. Y después de esa edad es súper difícil aprender inglés, aprender a montar bicicleta. Ya si uno no aprendió algo, olvídelo. Pero en el libro nos cuenta usted otra cosa diferente, Blanca. Cuéntenos un poquito sobre eso, cómo es ese proceso.
Hay algo que yo siempre le digo a las personas, y es ese mito de que el loro viejo no aprende a hablar. Chicos, chicas, ustedes no son loros. es aceptar que nuestro cerebro es de plastilina. Con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos de manera repetida, estamos reprogramando nuestro cerebro. Hay una expresión en neurociencia y es la profecía autorrealizada. Si tú te dices, no puedo, no soy capaz, hecho, no vas a ser capaz, porque estás sintonizando con el limitante. Entonces tu cerebro no se va a esforzar más allá. Si te dices, soy pésimo para inglés, soy pésimo para matemáticas, es como que te estás condicionando y uh-huh. cuando enfrentes esa situación, estás limitado. Si por el contrario, te convences a ti mismo de que lo puedes hacer, de que no tiene que ser fácil, pero que es posible, comienzas como que a orientarte a sacar ese mejor potencial, ese mejor funcionamiento de tu cerebro y la sacas del estadio.
Tal cual, entonces es posible modificar un poco el cerebro, los cambios
hasta
neuronales.
Los 80 años puedes cambiar tu cerebro. Hay como 3 momentos claves. Uno hasta los 5, que como que los papás vienen y te programan la cabeza. Ajá. Te llenan de las estrategias como con las que vas a vivir la vida. Otra a los 15, por eso uno a los 15 le cambia la letra. Uh-huh. Y la mamá dice, ay, usted esa letra tan bonita que tenía, ¿cómo se
sí.
la tiró?
De ahí sale ese comentario tan popular de que pasa. Dice como, ya no te dedicas, ya no sí, eres aplicada, sí. ¿Qué pasó?
Es que hay un cierre cerebral ahí bien importante. Y el tercero es a los 21, ahí se consolida lo que es la materia estructural del cerebro.
Okay.
Pero tenemos hasta los 80 para ser máster en lo que tú quieras, en bueno, tocar el violín, en jugar un deporte, en lo que tú quieras lograr. Con 10.000 horas de práctica, lo logras. Pero empezar a hacer transformaciones, hay unos ciclos mucho menores, como los cuando uno habla de generar los hábitos, que lo hablábamos ahora.
Uh-huh. Yo, con respecto a ese tema, yo quería preguntarte, porque hablamos que esa plasticidad del cerebral no necesariamente responde a una edad específica, si bien ya hablamos de que de 5 a 15 y 21 tenemos unos momentos específicos en que nuestro sistema y nuestro cerebro se reconfigura, mi pregunta está un poco, ¿cómo después de esos 21 años podemos pensar y podemos empezar a reprogramar nuestro cerebro? ¿Cuál sería el primer paso para?
Lo primero, pongámosle un nombre sexy, se llama claridad de propósito. Que sexy. Es entender para qué lo quieres.
Uh-huh. Okay.
Entonces, por ejemplo, si tú dices, no, yo quiero tener una mejor capacidad de comunicación. Entonces, listo, ¿para qué quieres comunicarte mejor? ¿Cuál es el fin último que quieres lograr comunicándote mejor? Y comienzas a identificar herramientas, estrategias, y te colocas una meta de 63 días, en el que cada día hagas una acción. Entonces, puedes decir, no, hoy voy a cuidar mi lenguaje corporal. Mañana, cero muletillas. Uh-huh. Al día siguiente, no. Entonces, cuando me comunique con las personas, voy a ser sonriente, voy a ser carismático, voy a ser empático. Y así, esas intenciones hacen que en esos 63 días, que era lo que hablábamos ahora, ahí toca romperles el corazón. Y es, no se crea un hábito en 21 días. Uh-huh. En 21 días solo tienes una débil cadena neuronal.
Okay. Uh-huh.
Si usted el día 22 se comió ese brownie, esa platica se perdió.
Ya, amigo, decía. <ya, ya>,
Pero si es capaz de alcanzar esos 63 días, usted está cambiando física y emocionalmente su vida. Física porque cambia el cerebro. Uh-huh. Si te haces una resonancia magnética, tu cabeza es otra cosa. Uh-huh. Y si empiezas a verte en tu conducta y en tu personalidad, también va a ser completamente transformado.
Yo, ahorita que estabas hablando sobre los hábitos y estabas hablando de que uno puede, o sea, pensar en algo, en lo que quiera lograr, y si uno se lo propone, bueno, lo logra y lo logra. Pero entonces me hiciste acordar que, digamos, aquí en la universidad hay un requisito para las personas que se tienen que graduar de tener un inglés en el nivel B2. Y hay muchas personas, pues, menos mal no es nuestro caso, pero tenemos compañeros donde han intentado un año, dos años, y siguen estancados, y no pueden pasar, y no tienen el requisito, y no se pueden graduar. Y han intentado, como, hay gente que ha presentado 10 exámenes, y nada. O sea, yo quisiera que tú les dijeras como, ¿cómo, de qué manera? Porque ya son una frustración, o sea, la gente sí, ya está traumatizada porque no pasa, no puede. O sea, como, ¿qué consejo de pronto les darías o les dirías como, pues, para salir de esto? Porque es frustrante.
Bueno, lo primero es identificar la creencia que los está limitando. Después de que tú intentas una cosa varias veces, le pasa a las personas bajándole peso, le pasa a las personas con otro idioma, y es que llegas a tener una creencia de que no eres capaz. Entonces te sientes frustrado, te sientes limitado, y ya cuando vas a estar frente al examen, acá en segundo plano, tu mente, que es la loca de la casa, te empieza a decir, te va a ir mal, te lo vas a volver a tirar, no lo vas a lograr, tú no puedes con esto. Entonces mi recomendación es, no se crean todo lo que piensan. Busquen como el mantra o el pensamiento de poder que los lleve a que crean que son capaces, y rompan los esquemas. Entonces, tengan claro qué se sueñan después de la U. Si yo digo, no, es que me voy a graduar y quiero tener el trabajo tal, ahí entender que el inglés se convirtió en un requisito tan importante como saber leer y escribir, que cuando las personas llegan a procesos de selección, muchos se quedan ahí por el tema del inglés. Entonces, que no lo vean como un requisito de la universidad para graduarse, sino como un potencial de desarrollo, como una puerta que van a abrir para llegar a hacer todas esas cosas que pueden hacer, y que se convenzan de que pueden, y ahí empiezan a actuar de una manera diferente, porque lo que crees, creas.
Eso me parece muy importante, porque a veces uno tiene, por ejemplo, eso, el requisito de inglés, y cómo se convierte en precisamente el requisito, uno le pone una imagen mala, y es como que pereza estudiar inglés, tengo otra vez ese examen y no tengo, no, y no puedo
salir a rumbear el día anterior. La ansiedad. Exactamente. Que te da como en serio saber que te tienes que enfrentar otra vez a ese berraco examen, porque no puedes, o sea, lo digo porque lo viví, pues menos mal salí de esa, pero como la gente que todavía está en eso, es como, o sea, es agotador.
Yo creo que igual ahí es importante mucho el papel también que juega la universidad. Hablábamos un poco de los cursos que deberían plantear no solo en temas universitarios, sino sí, también desde el colegio, porque es que son cosas que eventualmente uno tiene que ir integrando desde pequeño. Y qué mejor que aprovechar esos tres momentos que tenemos, digamos, biológicamente, para poder ir integrando este tipo de herramientas que eviten esos bloqueos que a veces llegan incluso a casos en donde la gente se cambia de carrera, uh-huh, en donde se sale de la universidad, o sea, llega a unos casos extremos muy, muy, muy duros emocionalmente, y ahí, pues digamos, creo que las universidades y todo el sistema educativo se cuestiona qué está haciendo mal, y yo creo que parte de eso, un poco de cómo, no sé, cómo configuramos y cómo proyectamos la vida de los estudiantes, la vida emocional, y es que eso es supremamente importante, y creo que hasta este momento nos estamos dando cuenta del impacto que tiene esto. Uh-huh.
Sí, puede ser, porque además también, digamos, retomando también lo que decían los estudiantes en la sección anterior en el Vox Populi, y es que muchos de los problemas que están enfrentando es que a veces tienen tanto trabajo, llegan a la casa cansados, quieren hacer otra cosa y luego terminan también aplazando un poco la tarea de estudiar o de repasar hasta que se dan cuenta que, uy, ya se me hizo noche e igual tengo que estudiar porque tengo que depender de la nota. Entonces digamos que este aspecto de ponerle un poquito aspecto positivo a las cosas es también una estrategia para encaminarse, y me recuerda mucho una parte del libro Blanca en la que usted mencionaba que una vez se autosabotea porque sabe, le da miedo que no va a pasar el examen o sabe que igual lo va a hacer mal. Entonces digamos que esos procesos también afectan en la manera en la que uno se desempeña en sus tareas, ¿no opina? ¿No cree?
Sí, miren que hay una cosa, el 80% de los resultados dependen de tu inteligencia emocional. Entonces, si yo voy a ir a una entrevista laboral y estoy ansioso, angustiado, abrumado, me va mal. Si voy a presentar el examen y tengo tanta ansiedad, mi recomendación para los chicos es practiquen mindfulness. Aquiétense, hagan un deporte. ¿Por qué? Porque tienen que bajar los niveles de ansiedad para que cuando vayan a la clase o cuando vayan al examen, su cerebro esté en modo productivo, no esté en modo abrumado. Un cerebro estresado negativamente es un cerebro apagado. Entonces no fijas la información, no la puedes rememorar en el examen y te vas a entrar en esa espiral negativa que hace que te sientas inútil y que es lo peor que les puede pasar. Entonces, ¿qué pasa con lo de procrastinar? Muchas veces aplazamos las cosas o porque sentimos que no podemos, uh-huh, o porque son poco satisfactorias o porque no nos retan. Uh-huh. Esas son las tres razones. Si uno piensa que es muy fácil, no, eso lo saco en 10 minutos.
Y luego no se hace.
O luego no era realista la percepción, uh-huh, y te toca que dedicarle el doble de tiempo. O dos, no me reta. Como que, pues, ¿cuál es la emoción de hacer algo tan simple? O lo veo tan grande que me paralizo. Entonces siento que no puedo y prefiero no intentarlo a que me vaya mal. ¿Han visto cuando uno dice, ay, no, ese examen está terrible, me va a ir mal? Uh-huh. Uno va, se lo tira, y somos tan irracionales que nos decimos, yo sabía que me lo iba a tirar.
No. Se sigue replicando esa idea de que no, de que uno no puede, que ese examen es difícil, que tal materia es muy complicada. Y con respecto a eso, y ya hablando un poco, digamos, del tema, ahorita la mayoría de estudiantes están a puertas del primer corte. Hay estudiantes de primero y de último semestre que se encuentran en esta etapa y en esta época en donde el estrés, toda la atención como que se centra en el tema de la universidad. ¿Qué tips se podrían dar un poco para poder lidiar con esta situación y para poder afrontar ese tipo de entregas y de evaluaciones en donde la mayoría se sienten frustrados, limitados?
Bueno, ahí les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes saben que hay estrés positivo y estrés negativo?
No.
Pues,
no.
¿Cómo les parece?
Sí, lo necesitamos saber. ¿Cómo?
Por favor.
Sí.
El estrés positivo se llama eustrés. Entonces, tú tienes mil cosas que hacer, pero te sientes empoderado y estás convencido de que la vas a sacar del estadio. Entonces, centrarnos en el estrés positivo y aprender a optimizarlo te ayuda a sacar el parcial, a que así tengas mucho trabajo, lo logres. Cuando nos vamos al estrés negativo, que cuando uno dice estoy estresado, está hablando de estrés negativo, que te duele el cuello. Uh-huh. Otra pregunta, ¿sabían que hay neuronas en el colon?
¿Qué? No. ¿En el colon?
En el colon. Por eso está tan de moda el colon irritable.
No lo puedo creer.
Entonces, el colon tiene una conexión directa con tu cerebro. Cuando estás angustiado, te dan una mala noticia, por eso te da diarrea. Uh-huh. Porque se activan las neuronas del colon. Cuando tienes un estrés negativo por mucho tiempo, te da estreñimiento. Entonces, miren cómo somos integrales y cómo aprender. Uno, identificar, estoy en estrés positivo o negativo. La clave es tu autodiálogo. Uh-huh. ¿Qué te estás diciendo? Si te dices, tengo muchas cosas, pero yo soy capaz de hacerlo, estás en estrés positivo. Uh-huh. Si te dices, no puedo, está muy duro, no lo voy a lograr, estás en estrés negativo. ¿Cómo revertirlo? Sentándote a pensar en qué habilidades vas a aplicar. Entonces, tengo un parcial muy importante. ¿Qué habilidad tengo que activar? Listo, el enfoque. ¿O no? Lo que tengo que activar es la capacidad de aprender con los otros, entonces, uh-huh, voy a convocar dos compañeros y me voy a sentar a estudiar con ellos porque aprendo más fácil. o los que somos muy visuales, voy a hacer un mapa conceptual y a partir del mapa buscar estrategias que te ayuden a sentirte en control, te baja el estrés.
Bueno, sobre eso, y es que eso es algo que me produce un poco de confusión, y es esta discusión en que, claro, tengo que tomar todas estas decisiones y estrategias que nos están encantando, que nos está dando Blanca Mary, pero también está el debate en el que uno tiene que hacer otras cosas. Entonces está bien que uno tiene que enfocarse en el parcial, en hacer lo que tiene que hacer, pero como hablábamos ahorita, por ejemplo, Blanca es cinturón negro en karate, ¿sí? Y eso no le evita, digamos, tener que enfocarse en su trabajo o en su estudio. Entonces, digamos, ¿hay algún balance? ¿Podemos hablar de eso? ¿O cómo, digamos, cómo se toma esa decisión de que, listo, soy estudiante, pero también quiero concentrarme, por ejemplo, en aprender violín? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Sí es importante tener diferentes actividades?
Es muy chévere y es lo mejor.
Ok.
Porque si tú quieres tener un cerebro en forma, necesitas estimular diferentes áreas. ¿De qué depende? De que seas efectivo, que si tú te sentaste a estudiar, estés presente en el presente. Porque hay un dato, el 48% del tiempo pensamos en algo completamente distinto a lo que hacemos. Entonces, si tú te sentaste a estudiar, pero tienes al lado el WhatsApp y estás saltando allá con la mirada, no estás estudiando. Entonces, te vas a demorar el triple de tiempo que si dices, voy a estudiar una hora absolutamente enfocado. Ahí tendrías tiempo para salir con los amigos, para hacer un deporte, para tocar un instrumento. Es ser unos mejores administradores del tiempo. A mí me parece muy particular cuando en las compañías me invitan, porque va a haber un taller de gestión del tiempo. No, venga, señora, usted seguirá teniendo las mismas 24 horas, haga o no haga el taller. Sí. Lo que hay que gestionar es la atención y la energía. Identificar en qué momento soy más productivo. Y les cuento ahí algo. Mi esposo es búho, yo soy alondra. Ajá. Entonces yo me puedo levantar a las 4 de la mañana, me baño y me siento a escribir. Él a las 8 de la mañana no es sujeto, pero pueden ser las 12 de la noche y está perfecto. Yo a las 9 y media me duermo.
Sí.
Hay que identificar nuestros ciclos. En qué momento del día está mi pico de productividad. Y decidir estudiar en esos momentos.
Eso me acuerda un poco a los hábitos que Blanca habla en el libro, que son los neurohábitos, que están muy enfocados precisamente a la atención, o sea, a tratar de conseguir esa atención. ¿Cómo son estos, o sea, estos neurohábitos, de, más o menos de qué se tratan y cómo podríamos conseguirlos?
Hay algo que es importante y es, chicos, renuncien a la multitarea. La multitarea no existe. El cerebro no es multitarea. Y a las mujeres nos han vendido muy bien vendida esa idea, por eso hay más Alzheimer y deterioro cognitivo en mujeres. Wow. Piensen que es como coger un resortico y estirarlo hasta que se rompa.
Claro.
Tú estás en el computador y estás con el WhatsApp y estás con un amigo, tu atención está saltando de una idea a la otra, entonces no tienes foco ninguna. Y piensen que eso es lo que le pasa a un cirujano cuando está pensando en otra cosa en medio de una operación y se le quedan las tijeras dentro de algo.
Claro.
O que eso es lo que pasa cuando tú vas en el carro y vas a llevar a tu compañero y resulta que estás en piloto automático y te fuiste por la ruta habitual. Cuando te dicen, oye, no me ibas a llevar. No, no, es una ruta que yo conozco nueva.
Sí.
Carreta.
Sí, sí, sí.
Esa atención dividida nos pasa cuenta. Estás en clase, el profesor está explicando un tema súper importante y tú estás pensando en segundo plano en otra cosa. Cuando termina esa explicación, perdiste la información. Y volver a recapitularla requiere de más tiempo. Entonces, un hábito es trabajar en la atención sostenida. Hacer cosas que te ayuden a enfocarte. Por ejemplo, no es necesario solamente que te sientes a meditar 40 horas. Di, voy a dedicar 5 minutos y me voy a sentar a respirar. Voy a bajar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. O voy a salir a correr. Colocarse esos pequeños retos hace que tu atención se vaya fortaleciendo. Imagínense que es como un músculo que tú vas y lo trabajas en el gimnasio. O decir, voy a estar una hora estudiando sin el celular. Entonces, coloca el celular en modo avión, lo guarda en algún lado y a la hora lo revisa. Si no tienen esa atención tan amplia, trabajen de a 15 minutos, pero comiencen a hacerlo de manera paulatina.
Yo quería preguntar eso porque una cosa que nos dicen, que se lo dicen sobre todo a los niños, es que nosotros tenemos un tiempo limitado de atención. ¿Qué tan cierto es eso? Y un poco rompiendo también el mito de los 21 días, ¿cuál sería el mito que podríamos romper con ese tiempo específico en donde nuestra atención es máxima? O sea, ¿cuál es el tiempo límite en el que eventualmente o tenemos que cambiar de tarea o tenemos que hacer una pausa activa para reprogramar el cerebro y continuar con la misma?
Mira, así como cuando uno va al gimnasio y los niveles de fuerza muscular son distintos, lo mismo pasa con la atención. Yo con todo esto que he venido trabajando y no logro estar más de 90 minutos en una sola tarea, porque empiezo a echar globos, a pensar en otra cosa, no soy productiva. Entonces, mi recomendación es, comiencen a trabajar en bloques de 15 minutos. 15 minutos y cambien de actividad o hagan una llamada o párense pero no se tarden más de 5 minutos en volver a retomar, porque si no se dispersan. Luego vayan a 30 y los van subiendo así hasta que lleguen a 90. Después, sí o sí, hay que hacer otra cosa. Hay una cosa que es muy chévere y es, estudien media hora o trabajen media hora y se paran y hacen actividad física. Hagan sentadillas, suban y bajen las escalas, hagan que circule la sangre, tómense un vasito con agua y retomen. Eso es súper chévere porque fijas mucho mejor la información que si te obligas a intentar estudiar 3 horas seguidas, cuando en piloto automático estás pensando en lo que vas a hacer en la noche, en la serie, no estás haciendo nada productivo.
Bueno, y para las personas que tienen un trastorno de déficit de atención, ¿esto funcionaría igual o cómo? Es que no sé, estoy desesperada.
Tranquila, respira.
O sea, ¿cómo, qué manera?
Bueno, primero decirte que te felicito, que me parece lo máximo que tengas un trastorno atencional. Me parece fabuloso. Porque eso quiere decir que eres muy brillante, que tienes muchas más áreas del cerebro activas, por eso es que es difícil enfocarte. Entonces, eso no es un problema. Para el nuevo mundo, el que todo es tan rápido, es una oportunidad fabulosa. ¿Qué tienes que hacer? Pensar en que es un reto. Y no sentirte como que, oiga, algo no funciona en mi cerebro, sino algo funciona diferente. Todos somos seres neurodiversos. Hay unos que son más memorísticos, más visuales. Uh-huh. Entonces, el tema de la atención simplemente es como cuando uno va al gimnasio y tiene las piernas flacas. Tengo que trabajar en que sean más fuertes. Pero no verlo como una carga, ni verlo, quítense una palabra, quítense la palabra disciplina. Porque ustedes le dicen al cerebro, necesito ser disciplinado, y él les dice, tal vez no. Mejor piensen en tener esfuerzo sostenido, en decir, hoy voy a mejorar mi nivel atencional, quiero estar enfocada en esta tarea. No sé si en las otras voy a estar enfocada. Cuando lo conviertes en pasos pequeños, el cerebro lo ve más viable, no le da pereza, y dice, listo, solo en esta, ok, y luego solo en otra, y solo en otra, hasta que empieza a ser parte de tu vida, lograr como encender el modo enfocado del cerebro. Pero es un paso a la vez, y no sintiéndolo carga, sino como oportunidad.
Bueno, pues, mami, si escuchaste eso, ahora que no sienta que está sufriendo conmigo por
mamá
eso.
De Natalia, por favor, tomar puntos.
En fin. Pero, digamos, en esto se me ocurría una idea, y es que, no, digamos, yo no me puedo identificar con este déficit de atención, pero sí siento que tengo que hacer cosas físicas como mientras hago otras cosas. Entonces, hablando de mamás, a mi mamá siempre le estresó que yo moviera las piernas y las muevo todo el tiempo cuando estoy haciendo algo. Y llegó el momento en el que tenía esa cosita que uno giraba, que se llamaba el fidget spinner, y desesperé a casi todo el mundo con el que me juntaba porque era todo el tiempo con ese bicho. Ese bicho o esas cosas que uno desarrolla, esas estrategias para, como entre comillas, atención. Sí, como liberar tensión y encontrar una manera de concentrarse en otra cosa, sí definitivamente ayudan. Eso que dicen que uno piensa y se concentra mejor si está de pronto caminando o como ocupando eso que dicen del hemisferio izquierdo haciendo otra cosa para que el derecho se concentre.
Hay una cosa y es, esa especialización hemisférica está un poquito reevaluada.
Sí.
El cerebro es una sinfonía. Ajá. Entonces, solo para ver, activamos más de 25 áreas del cerebro. Entonces, hay algo que es muy interesante ahí y es, como tu cerebro es una sinfonía, hay algo que se llaman señales interoceptivas. Entonces, tu cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Han visto que uno está en una reunión y uno está dibujando, sí, haciendo florecitas?
Yo
y la
hago
gente,
eso todo no, el tiempo.
Eso quiere decir que tú eres más auditiva. Entonces, tú no necesitas estar enfocada visualmente y cuando estás haciendo esos dibujos, tu cerebro está almacenando mejor la información. Okay. Entonces, para los profes, no pasa nada con que los muchachos estén dibujando, si están en clase, están almacenando de otra manera la información. Y el tema de que te muevas, tienes mucha energía y tu cuerpo la tiene que sacar por algún lado. ¿Qué hay que hacer? Tener unos ciclos para sacar esa energía. Entonces,
okay,
sería chévere, por ejemplo, hacer ejercicio por la mañana, saltar la cuerda, hacer flexiones, hacer sentadillas, caminar, correr, porque ahí liberas energía. Y también, si lo sientes durante el día, hacerlo en la noche. Uh-huh. Entonces, tenemos tanta energía que hay que enfocarla en algo. Cuando estén rumiando, que se nos mete una idea y le damos vueltas o tenemos mucha información en la cabeza, necesitamos una libretica de vaciado mental. Se sientan y sacan toda esa información y vuelven a la tarea. Cuando terminen la tarea o en los 15 minutos que van a trabajar, revisan la libreta. Con eso liberan energía y logran enfocarse mucho mejor.
Ay, no, la
buenísimo.
Amo. Uy, la amo.
Y es
la
que
amo.
Yo creo que nuestros oyentes no saben, pero es que este libro es muy práctico, tiene actividades que realmente a uno lo centran. Yo realmente no quería avanzar en leerlo hasta no realizar las actividades y obviamente iba a ser humanamente poco posible porque es un libro que además supone un trabajo y yo creo que es una muy buena forma de poder iniciar a eso, a modificar y nuestro cerebro, a pensar y a organizarnos mejor y enfocarnos todo de una manera un poco más productiva. Entonces creo que es muy interesante, ya saben que ahí lo tienen presente.
Así es.
Y mira que hay una clave, cuando lo escribí, no lo escribí para que lo leyeran de corrido, lo escribí para que si tú necesitas el capítulo de manejo del estrés, vas y lees tu capítulo y haces los ejercicios. Entonces puede ser tomado también como una guía para trabajar temas puntuales.
Eso me parece muy interesante. O sea, Blanca, ¿cómo pensó? Cuando ella nos estaba contando ahorita una historia de por qué había nacido el libro, y quisiera saber cómo la estructura, o sea, cómo pensaste la estructura del libro. O sea, ¿cómo dijiste, cómo voy a escribir esto del enfoque en superpoder, voy a escribir como el bienestar para que sea más productivo el cerebro? O sea, ¿de qué manera pensaste la estructura?
Cuando empecé a escribir, llegó un momento en que listo, yo iba avanzando con el primer capítulo, súper bien, las competencias del mundo digital, y llegó un punto en que me bloqueé. Entonces mi esposo me dijo una cosa que les contaba ahora, muy bonita, y fue, escribe un libro que tú leerías. Entonces yo quería algo que fuera práctico, que tuviera herramientas, que si yo tengo un tema con mi regulación emocional, pues primero identifique qué siento y luego qué puedo hacer para regularlo. O que si es un tema de enfoque, si es un tema de estrés. Entonces lo escribí así, como que cada capítulo tiene unas herramientas para que trabajes específicamente en ese componente que te va a hacer más productivo. ¿Y cómo entiendo yo la productividad? Como que tú cojas tus talentos y los puedas utilizar para alcanzar las metas que tienes en mente.
Bueno, con eso lastimosamente se nos está acabando el tiempo, Blanca Mary, pero quiero que aproveche este momentico para contarle a nuestros internautas sus redes sociales, donde pueden conseguir el libro, si de pronto tiene algún evento. Cuéntenos cómo la pueden contactar.
Bueno, yo soy súper de redes. En Instagram me pueden encontrar como @soyblancamere, igual que en Twitter. Mi página es www.mentesana.co, y el libro lo encuentran en formato digital, lo encuentran en físico en Panamericana, en la Librería Nacional. Y a partir de mis redes estoy todo el tiempo contándoles los eventos. Todas las semanas hago live porque quiero compartirles muchas herramientas, entonces espero verlos por allá a todos y a todas.
Ahí está, les dejamos esa recomendación a nuestros internautas. Por supuesto, también tienen que conectarse con nosotros por redes sociales, porque les vamos a estar conectando con Blanca Mary y otros autores y otros investigadores y trabajos que hemos venido trabajando en las voces del libro. Acuérdense que en Facebook nos encuentran como Editorial Universidad del Rosario, en Instagram Editorial Raya al Piso UR y en Twitter @editorialUR. Vamos con la recomendación musical de Natalia Gómez. Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, esta canción se llama Send Me On My Way, de los Rusty Root, y venimos en la misma temática de Matilda, porque me alegra mucho. Esa es como mi película favorita, es una de mis películas favoritas, y me encanta esta canción porque precisamente yo a veces la ponía de alarma porque en serio me emocionaba en el día, así, o sea, como que uno se para y es como, sí, la vida sigue a pesar de todo, vamos,
va a ser
amigos,
un buen día.
Vamos. Entonces, bajo esta temática y pues por el tema que estábamos hablando hoy, por eso la quise poner y se las recomiendo a todos nuestros internautas. Ahí está. Well, I would like to hold my little hand. I will run away, I will cry.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Seguimos en las voces del libro y con esta canción recomendación de Natalia que me encantó, muy en línea con la película Matilda y con el ánimo y con querer
el
trabajar.
Mood del libro y del tema.
Exactamente.
Día de hoy.
Querer salir adelante y cumplir cada una de nuestras metas. Llegamos a un momento de las conclusiones y quiero empezar, por supuesto, con nuestra invitada de honor, Blanca Mary. Cuéntenos un comentario de cierre sobre este tema de productividad, algún consejo final o alguna recomendación que le quieras hacer a nuestros internautas sobre esto.
Bueno, lo más importante es que no se frustren y que pasen de ser perfeccionistas a ser excelentes. Yo soy una perfeccionista rehabilitada. Renuncien a la perfección. Elijan hacerlo mejor un paso a la vez. Hoy quiero ser un poquito mejor que mañana y nunca pare.
Perfecto. Natalia.
Bueno, ya aquí con un trauma menos.
Hoy fue una transformación para Natalia.
Sí, hoy fue como una luz al final del túnel. No, pues creo que esto en serio es de una atención grandísima, que ustedes le presten importancia a que su cerebro tiene que ser efectivo de acuerdo también a los hábitos que ustedes tienen. No se den palo, en serio, hagan otras cosas, libérense si están emocionalmente recargados, porque pues sí, tuvieron problemas con alguien, porque la universidad no les está yendo bien o algo, hagan otras actividades, pero no se frustren, o sea, piensen también que eso viene desde las neuronas y que no solamente está implantado como por algo emocional. Es aquí los lógicos que siempre me dicen, tú estás emocional, eso que no piensas. No, amigos, o sea, de verdad, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta.
Gracias, Laura.
Bueno, mi recomendación, yo creo que principalmente creo que todos debemos escucharnos, tenemos que conocernos, tenemos que empezar por nosotros mismos y a partir de eso empezar a generar hábitos, a reprogramar nuestro cerebro, a reprogramar nuestras acciones, nuestros hábitos, a razón de cosas muy puntuales, de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que espero ser en la universidad, lo que quiero lograr a futuro. Creo que esa parte de realmente proyectarse es muy importante, porque al final todos tenemos un fin. Y yo creo que si tenemos una meta clara, nosotros vamos a poder ir generando esos escalones y esas pequeñas tareas para lograrlo. Entonces creo que lo principal, conocernos, escucharnos, entendernos y valorarnos con todo, emocionales, lógicos, de la forma que seamos.
Yo solamente quiero sumar a la discusión esa noción de que cada uno tiene un proceso, así como lo mencionaba Laura, y digamos todos, el proceso tiene que construirse desde lo que somos, desde lo que queremos. Y también, digamos, ser muy sensatos en eso, lo que quiero lograr, mi meta, pero también muy sensatos en las dificultades que estoy teniendo en el momento. Entonces, decir en este momento me siento triste o malgeniada o tengo pereza de hacer tal cosa. Bueno, ¿por qué tengo pereza de hacer tal cosa? ¿Por qué me siento así? Porque lo que decía Blanca Mary también me parecía muy, muy importante, y es que la inteligencia emocional no se puede dejar de lado. Y a veces en la academia nos concentramos mucho en eso y decimos que solamente por pensar, digamos, con la racionalidad podemos solucionar las cosas y dejamos de lado un poco nuestra salud mental, salud física.
Y que somos muchos yo, o sea, todos tenemos varias personas aquí adentro, entonces identifíquenlas.
Entonces, finalmente, identifiquen su productividad, identifiquen sus sueños y sus metas y de ahí ya pueden ir construyendo su camino, sus pasos a pasos y, por supuesto, recomendadas estas estrategias que nos contaba Mary. Blanca Mary, me pareció súper interesante, no sé ustedes, esto de no querer ser perfeccionistas, lo cual creo que me pega un poco en el cora. Pega un poco muy...
Amiga, rehabilítate.
Ya.
Perfeccionistas anónimos.
Exactamente. Pero también, digamos, me parece importante esto, que también es un discurso constante en salud, digamos, no solamente ya en temas de productividad o éxito, sino en salud, y es mantener un equilibrio con uno mismo. Entonces, lo que usted nos decía de combinar actividad física o combinar lo que podríamos llamar un hobby a la actividad académica y la actividad profesional, creo que me parece una herramienta importantísima. Claro, no solamente los estudiantes que en este momento están a puertas de primer parcial y primer corte de ensayo, sino también, digamos, para
el día a día,
exactamente, para cualquier persona, el campo profesional que se está armando.
Claro, porque se incrementa más la creatividad y como toda, o sea, uno se da cuenta que en serio es una caja oculta de talentos y aprovechenlos.
Pero también porque no todas las herramientas son para todo el mundo. Entonces, yo creo que tal vez esto ya no va a ser una sorpresa para Blanca Mary, pero yo soy mi mara para meditar. Entonces me cuesta mucho quedarme quieta, en silencio, cerrar los ojos y vaciar la mente, pero entonces puede haber otras estrategias que me sirvan a mí, y esa es la invitación que desde las voces del libro les hacemos. Necesitamos tener productividad y hacer cosas y tener éxito, pero cada uno tiene su camino y es importante conocerse.
Bueno, rápidamente yo les recuerdo a nuestros oyentes que ya tenemos ganador. La semana pasada lanzamos una encuesta sobre dos libros que serán el primer programa del mes de marzo. El ganador fue Los Dolores Invisibles de la Guerra, modalidades e interpretaciones de la violencia armada en el suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, supremamente pendientes porque pronto va a ser uno de los temas de nuestro programa.
Muchísimas gracias, Laura, súper importante esa noticia. Recuerden que ustedes pueden relacionarse con nosotros, votar, contarnos qué opinan en Facebook en Editorial Universidad Rosario, Instagram Editorial Rayal Piso UR y en Twitter arroba Editorial UR. Llegamos hoy al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a nuestros panelistas Natalia Gómez y Laura Ballesteros.
Gracias Camila, gracias internautas, gracias a la autora por aceptar la invitación y pues nada, nos escuchamos en una próxima emisión.
Yo también les mando un buen saludo, recuerden escuchar todas nuestras podcasts y nuestros programas anteriores a través de Spreaker y nos vemos en el próximo miércoles.
Así es, y por supuesto, muchísimas gracias a nuestra invitada Blanca Mary Sánchez, siempre bienvenida a Las Voces del Libro y muchas gracias por sus comentarios.
Encantadísima, ya saben, cuando quieran me invitan y yo por acá estaré de nuevo.
Me parece perfecto. La producción hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Ferrer y Juan Carlos Ruiz, el control master a cargo de Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de Urrosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden también escuchar nuestros podcasts en Spreaker. Nos escuchamos la próxima semana. Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Radio. Urrosario Radio.